10:10 de la mañana pasadita se viene la entrevista central en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Entrevista.
Bueno, y lo tenemos con nosotros, lo venimos anunciando desde hace días que venimos hablando del tema.
Ha paseado por muchos medios también, porque la situación lo requiere.
Y no es el tema único. A mí me gustaría también hablar de alguna otra cosa que ha hecho el UNASEB en estos primeros meses, que Metedira se comprometió. El claim de la campaña del Frente Amplio era sabremos cumplir. Y por ejemplo con la libreta por puntos, que era un tema bravo, se ha avanzado.
Se cumplió. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, bienvenido.
Bien. ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Leo.
Bueno, tuyo. ¿Cómo te han caído, no sé si las críticas, los elogios, de toda esta movida nueva, radares, el famoso carril del solo bus, el estacionar, que yo ahí estoy a morir con eso, ¿no? Sí. Hay una idea en el imaginario popular que el poner balizas te da permiso para todo. Igual para ponerlo transversal, el auto en el medio de Boulevard Artigas, igual vos pones la baliza y te sentís totalmente. Yo pongo balizas. Sí. Bueno, ¿cómo las has recibido?
No, a ver, son medidas que toman, en este caso, la Intendencia de Montevideo, otras intendencias están tomando otras medidas que tienen que ver con lo que ellos entienden pertinente producto de una realidad al lugar, ¿no? Y bueno, esas medidas, obviamente, de la perspectiva de la movilidad, yo las comparto, ni que hablar, porque son todas, hacen a la necesidad del ordenamiento de los temas del tránsito. A ver, estamos hablando de que si se construye un carril solo bus, por algo se construye. Las veredas son de los peatones. No sé, me pasó de circular hace unos días atrás por una de las calles de Montevideo donde prohibieron el estacionamiento y la detención.
¿Cuál? Así nos ubicamos.
Si no me equivoco, es Magallanes, uh-huh. 18 hacia el lado de la Rambla. Creo que ahí fue una de las que hicieron, si no me equivoco. 18, ahí son dos cuadras que se conecta con Rodó, exacto. Y habitualmente ahí habían vehículos estacionados. Yo pasé la semana pasada, estaba prohibido estacionar y detenerse, y tenías dos carriles plenos de circulación, por lo tanto el tránsito fluía. Entonces, quiero decir, las decisiones que se toman, desde mi opinión, son porque tienen un porqué. Y que se debe cumplir. Uno está un poco cansado de que, bueno, de alguna manera, la sensación en el tránsito es hago lo que quiero y no pasa nada, ¿no? Que es parte también de algunos temas que estamos poniendo arriba de la mesa vinculado a algunas generalidades. Así que, nada, las medidas que por lo menos de estas que vos comentás, me parece que son tan obvias. Como si hay que respetar el solo bus. Sí, claro que hay que respetar
el solo
bus.
Pero hay mucha gente que tiene con eso
Perdón que no tenga dudas. Lo cotidiano de la gente de Montevideo que por ahí lo ve desde otro lugar, sí. ¿No? Pero bueno, en términos generales...
Lo que pasa es que hay una problemática que es real, cada vez hay más autos. De hecho, una de las promesas en campaña electoral era mejorar la movilidad por parte de los candidatos, es una realidad. Y cada vez se hacen más cosas como para no incentivar el uso del auto. Uh-huh. Y la verdad que es una comodidad, pero bueno, vos por ejemplo el solo bus, si no se puede realmente en hora pico, que la gente sale a trabajar, es totalmente imposible. Después, no sé, los cordones rojos que cada vez hay más en barrios como Positos, sí, Pinta Carreta, o sea, cada vez hay menos lugares para estacionar, realidad. Entonces
siempre poner soluciones, porque si vos me dijeras que bueno, el carril es solo bus, pero después bueno, vamos a hacer esto o aquella otra cosa que permita desagotar. Pero no, es la prohibición, sí. La restricción, pero sin la solución. Claro. Tampoco es que decir, usen menos autos y más transporte público, porque transporte público...
Perdón, Micho, déjame notarte eso, porque la idea es esa, ¿no? Que en vez de ocupar uno, porque vemos muchos autos de a uno, un lugar de tantos metros, metas 20... en un ómnibus, y que pueda ir en una velocidad parecida.
Y además,
yo creo que tenés que mejorar el transporte público.
Las vueltas que dan los ómnibus todavía.
Yo creo que ese es el debate de fondo, ¿no? Y hay que estar dispuesto a comprarse algunos líos. Mágicamente las cosas no pasan, vos tenés que tomar decisión de alguna manera y trabajar para que eso se construya. A ver, si vos tenés una, a ver, tenés creo que era un 3,6% más de vehículos 0 kilómetro y tenés un 6,4 más del año del 24 con el 23, claro. Y un 6,4 más de consumo de combustible, o sea, hay más vehículos que a su vez circulan más tiempo. Entonces, ¿la solución es hacer más calle? No, porque se te va a seguir llegando de auto, entonces tenés que buscarlo otra vuelta. Lo de transporte público es una realidad. Ahora también, yo lo he dicho y he sido crítico, hace 20 años que venimos diciendo que hay que pintar la casa y no la pintamos. Bueno, muchachos, vamos arriba, creo que es parte de, ¿no?, del debate. Entonces, eso por un lado. Ahora, el carril de solo bus particularmente es una infraestructura. Hablando del tren de la costa, cuando se empezó a discutir el tren de la costa, que el tren, que el aéreo, que no sé, muchachos, está todo inventado en el tema de transporte, en el tema de tránsito también. Un vehículo, un BRT o un carril solo bus, vehículo articulado, eléctrico, ya está, es por ahí con líneas alimentadoras. Pero
cuesta mucho que el que va por Avenida Italia, sobre todo, creo que pasa, respete el solo bus.
Bueno, pero está bien, pero lo respetás porque no hay fiscalización y porque no hay conciencia. Por algo está eso. Entonces,
porque no hay conciencia y porque no hay fiscalización.
Estamos de acuerdo. Lo que sí comparto es, pero además necesitas que el transporte fluya y funcione como tiene que
funcionar.
Y no está pasando. Ese es el debe que hay.
Hay algunas líneas que funcionan más rápido igual, pero son...
Sí, algunos directos, algunas cosas especiales.
Son pocas.
Que son, exacto. Pero la realidad es que
problema de
te tomás el G y...
Claro, sí. Entonces... A eso iba, ponés prohibiciones, restricciones, qué sé yo. Lo mismo con el estacionamiento. Pitar los cordones, achicar los espacios para estacionar, pero
no, sí, hay, bueno,
no
pero,
hay solución.
Pero hay que ver. Auto. Yo no digo prohibición o restricción. Lo que digo es preferenciar el transporte colectivo. Yo lo veo por ahí.
Sí, está,
y eso
está bien,
te lleva de la mano una restricción al vehículo particular, a ese que anda a uno. Esa es la discusión.
Está, pero lo el transporte colectivo debería ser...
Mejor. Ni que hablar. Después lo otro, lo de la pintada de los cordones en rojo, la extensión. Ahí, la verdad, yo podría opinar fuerte si conozco el lugar para defenderlo o para cuestionarlo.
No, se le fue la mano.
¿Me explico?
Parte de los, de los jornales solidarios y se le fue la mano. Con los
vos
cordones.
Siempre tenés que generar un prohibido estacionar que tiene que ver con cómo interactúa el tránsito, si tenés un carril de circulación, o si llegás a una esquina donde la ochava está muy arriba, generás como un buffer ahí de visibilidad. Ese es el objetivo.
Sí,
¿no?
Sí,
o que digas, bueno, tengo que prohibir estacionar acá porque enfrente hay una zona de carga y descarga. Estamos hablando de cosas puntuales.
¿Zona de carga y descarga?
No de...
Veo todos los días en Constituyente que paran en doble fila y descargan. Es como que son impunes.
Sí. Y bueno, falta fiscalización. Lo que quiero decir, el rojo del prohibido tiene que ver un poco con esas cosas. Pero ustedes están mencionando como que son muy largos.
Están jugando para los parking. Está bien.
No, seré un parking. Me hace mucha gracia porque la calle Colonia ahí frente a la sede del Frente Amplio es un relajo.
Sí.
Lo has visto vos.
Pero toda la calle Colonia es igual. Bueno, lo que pasa es que se da lo que decía del doble estacionamiento, del que paro con el pica-pica. Esas son conductas de la gente. Esas son conductas de la gente.
¿Y qué hacemos?
Y yo lo que haría es fiscalización.
Fiscalización no ninguna, y empezar a sacar puntos.
Bueno, no, porque esas multas no te restan puntos. Esas
¿Y
no
por qué
te
no somos más estrictos con eso?
¿Con qué?
Con la quita de puntos.
Porque, a ver,
no manejan
nada. Nosotros...
No.
A ver, todos
en monopatí.
No, nosotros lo que planteamos...
En bicicleta, como yo.
Con el tema del permiso por punto, nosotros lo que recogemos de las experiencias que estuvimos trabajando... adaptándolo a la realidad nuestra y particularmente yo pretendo hacer un proceso donde si vos vas por todo se te puede caer, ¿me explico? Entonces no hay necesidad de, si le metés 50 multas que te resten, a España le pasó, tuvo un mes y medio cuando arrancó con un montón de multas que sacaban un montón de puntos y tuvo que bajar porque la gente se estaba quedando sin permiso de conducir.
Mira.
Entonces acá creo que hay infracciones de tránsito que son las más graves, las más jodidas, que tienen una correlación con la ley de falta, que tienen una correlación con las multas, que es con las que vas a empezar. De hecho, de las 10, 11 definidas, la idea es arrancar con 2 o 3 de pique y después ir sumando el resto. Entonces, y después se analizará. Congreso de Intendente la semana pasada nombró los delegados para integrar la comisión para poder seguir trabajando. Y en ese caso, esa comisión tiene la potestad de plantearle al Ejecutivo Nacional, vamos a agregar más multa, menos multa, vamos a sumar puntos, restar puntos. Digo, creo que tiene que ser un proceso porque si no se nos puede caer todo.
va a ser progresivo, eso está claro. Y sí. De hecho, yo lo planteaba en tono de broma, pero me parece que hay un dejo de realidad fuera de aire. Es que si esto, por ejemplo, de las nuevas fiscalizaciones y multas, lo de las cámaras para estacionar, que eso ya se están implementando las multas, y lo del solo bus, que dijeron que a mediados de noviembre aproximadamente se va a empezar a multar. Si la intendencia recauda 4 millones de dólares, estoy poniendo un ejemplo, sí, recauda muchísimo, muy poco tiempo, va a ser un problema. O sea,
yo no creo, ¿sabes? A ver, la multa.
No, no,
la
yo lo que he notado en el solo bus.
Que en las calles, que claro, hagan cosas que hay que hacer.
Solo, exijan los ediles.
Yo lo veo. La primera percepción es que me pasó algo que los primeros días que estaban, que no estaban multando, pero estaban, viste,
fiscalizando,
sí, estaba el cartel de prohibido estacionar y detenerse. Sí. Estaba con la cruz, sí, y la cámara. Yo vi dos escenas que fueron mágicas. O sea, enfrente, en la América Uruguaya, sí, ahí por Avenida Italia, y Avelino mirando.
¿Qué pasó?
Sí. Pero, o sea, lo primero que veo, me tiro por la izquierda y veo el cartel. Y abajo, o sea, abajo del cartel, estás viendo un taxi.
Sí, sí.
Con baliza prendida. Sí. Está, sabedores de que no estaban multando todavía. Pero después, a grandes rasgos, por ejemplo, y yo no les obliga, yo uso el carril de solo bus. Pero vi un respeto estos días.
Claro.
Eso es así. Tremendo. Eso es así. Lo que pasa es que también yo tengo una teoría que no. O sea, vos, si no hay ómnibus por el carril del solo bus, y no vas a 40 por hora en una zona de 60, agilizás el tránsito. Yo ya sé que no se puede, pero la realidad es que hay un desfasaje de tránsito entre los dos primeros carriles y el del solo bus, que es estrepitoso. Pero bueno.
A lo que pasa, entiendo, puedo llegar a compartir, el tema que la discrecionalidad es donde se termina.
Claro,
porque mañana viene un ómnibus que viene ahí, me meto porque no venía y había espacio y entras en un juego.
Y si se quiere meter todo. No,
claro, es así.
Pero después, te voy a plantear una situación. Estás para entrar a Avenida Italia, por ejemplo, ayer domingo, ¿tá? Estaba para entrar en Avenida Italia. Claro, muchísimo tránsito por los dos primeros carriles. Mm. No puedo, si espero a que se liberen, no entro. Tenés que entrar por el solo bus. No te queda otra.
Para entrar.
Sí, bueno, pero no sé si está permitido. O si lo mejor es entrar por el carril. ¿Me explico la situación?
Sí,
el contexto.
Sí, sí. Ahí lo que hay que ver es si la línea, yo no me acuerdo, creo que el final del solo bus está discontinuo a la línea, al principio no, porque eso te permitiría entrar por el solo bus y salir. Ahora, la maniobra de salida podrá ser un poquito más limpia, pero termina siendo compleja igual. O sea, si
después te tenés que meter.
Que decir, si vos te metes al solo bus y enseguida salís, si está trancado, está trancado igual.
¿Y qué haces? ¿No te metes más?
Y como siempre, en la esquina y ahí asomando el auto y meterse.
Metiendo
así.
Permiso al.
Claro,
pero domingo, volviendo toda la gente, sí, o sea, claro, yendo para el lado.
La otra opción
del centro,
es
no
ir por Avenida Italia y buscar otro recorrido. Esa sería una muy buena opción también.
Te tenés que meter,
y claro, para mí fue por
Avenida Italia. Vivo en Avenida Italia, Luis Alberto Herrera.
Marcelo, no es fácil. De recomendar el uso de Avenida Italia no es la solución.
No, claro que no. No me voy a los. Lo que quiero decir es, tenés que entrar necesariamente por esa esquina, capaz que a tres cuadras Avenida Italia hay un semáforo y poder ir por la perpendicular y agarras Avenida Italia por el semáforo. Esas cosas hay que buscarlas, uno tiene que buscarle la vuelta, no es que no entres por Avenida Italia, sino cuál es el mejor lugar para entrar. A veces haces tres, cuatro cuadras más y tenés una protección para poder entrar que te mejore.
¿Sos
la
pro
situación.
Waze?
No lo uso. No lo uso. Pero
¿por qué no? ¿No le encontrás utilidad?
No, que es
más
utilidad
allá
hablar,
que...
No me gusta la cuestión esa de estar con el teléfono y la pantallita y atento al teléfono y que digo que sí. No,
pero
no,
no
me
tenés
gusta.
Que estar atento.
No me gusta.
Lo ponés a ver, que te habla.
Sí, sí.
No, o no te habla, no. Yo lo tengo en silencio.
No quiere decir que no use para Google Maps, pero alguna cuestión o algo.
Pero por
no.
Ejemplo, me ayuda.
No lo tengo.
En eso que, o sea, en realidad... ayuda en eso que vos dijiste recién para buscar otro recorrido. No quiero pedir internet, me muestra todo en rojo, no puedo entrar los dos carriles, capaz que me muestra.
Yo lo que pasa es que quedé acostumbrado a las páginas amarillas, a buscar la calle por ahí.
Ah, no, si buscás la página amarilla dentro del auto te vas a dar un
mapa en el auto.
No lo uso, la verdad no lo uso. Cuando tengo que buscar un lugar busco la referencia y después voy, pero es simplemente Acá no, no me niego a eso.
Mucha gente que plantea, y me parece que no tiene razón de ser, ta, hola, el carril de solo bus también debería respetarlo el bus, ¿no? Es muchísimo menos lo que no respeta el bus, el carril, que lo que respeta los autos del solo bus.
Hay algo que parece que por lo que he escuchado, que se va a instrumentar, que eso va a cambiar la forma de movilidad de los ómnibus con respecto a esa pregunta, que es que el negocio para las empresas no sea la venta de boletos, sino sea cobrar por el kilómetro recorrido, por lo tanto por servicio prestado. Eso te va a permitir tener una frecuencia de recorridos que se respetan los tiempos y que no está la competencia de un ómnibus y el otro para sacarse el boleto. Entonces, ¿me siguen lo que quiero decir?
¿Pasa eso?
Claro, la competencia en el transporte es pelear por el boleto.
O entonces, sea que un ómnibus podemos argumentar que se va de su carril para ir más rápido y para ganar un boleto.
O demora más de lo que tiene, porque si yo demoro para atrás, la gente va llegando a la parada y yo llevo la parada y agarro más.
Pero boleto, que tiene que ser la misma línea.
No, porque hay muchas líneas que repiten trayectos.
Claro,
de
exacto.
La distinta compañía.
Entonces,
hay que organizarlo mejor.
Exacto. Ese formato que están planteando, por lo que entiendo, va a permitir que vos digas, bueno, marqué una frecuencia, se respetan los tiempos, y ahí no se da ni rebase, ni salida, ni superposición de coche, sí. Y se mejoraría el transporte público respetando el carril solo.
Yo creo que hay un tema que quedó acá un poco por fuera y nos centramos mucho en los autos. Y el otro problema que tiene que el sistema de transporte público funcione mal es que hay muchísima gente que no llega al auto, pero recurre a la moto. Y después tenés el 60% de los muertos en moto.
Sí.
Y no son solo lo delivery.
No, claramente no. No. A ver, el tema que la moto, yo vuelvo a insistir, parto de la base, que lo hablábamos hace un ratito, la sensación de que hago lo que quiero y no pasa nada es total.
En la moto es peor
por
que
eso, nada, por eso. Moto, entonces, sí. La lógica de uso de la moto es comprar una moto por ahí usada y si no tengo patente o no uso casco no pasa nada y eso tiene sus consecuencias. Ahora, claramente esa manera de acceder al vehículo es una manera de acceso mucho más barata y que genera las otras complicaciones, ¿no? Pero sí, claramente no son ajenos. El 86,4% de los siniestros de tránsito de los fallecidos son vulnerables.
¿Qué se puede hacer con eso?
Bueno, nosotros dejamos arriba de la mesa del Congreso de Intendente un plan de impacto de motos que construimos junto con el Ministro del Interior, con los tres intendentes que salían, Antía, Zunino y Garrido de Canelones, y eso todavía no lo ha abordado. Tiene que ver con aviso de la aprobación, tiene que ver con 120 días para que la gente se pueda poner a tiro, la gente que no está en condiciones reglamentarias en tema de vehículo, y tiene que ver con la flexibilización, aquello de yo tengo el vehículo pero no soy el titular, buscarle la vuelta para que la persona que conduce sea realmente la responsable en el tránsito. A mí en lo personal no me importa la propiedad como tal. Y después lo otro, que al empadronar una moto se exija a quien la vende, lo mismo que pasa con los autos, que ya se puede hacer, entras al SUSIBE, la preempadronás y pones un permiso de conducir asociado a esa moto, porque la moto sí sale con una persona responsable. Vos te compras un auto y vas derecho a empadronar porque tiene un valor distinto, porque es una propiedad, está por status quo, ¿no? Sin embargo, la moto, vas al super, 18 cuotas, me llevé la moto, ni casco, ni patente, ni nada, y esas son las motos que después andan en la calle que no las podés identificar. Entonces, ese plan lo tiene, además de otras cosas, satélite también que estamos trabajando, lo tiene el Congreso de Intendente arriba de la mesa para tomar resolución. Recuerden que la UNASEP no ejecuta. La UNASEP genera políticas públicas, trabaja, articula, presiona cuando tiene que presionar, pero no tenemos la capacidad de ejecución.
¿Sabes otra situación que tampoco sé si te compete directamente, pero que no sé si a ustedes les ha pasado? Con la bicisenda, ¿no? Por ejemplo, hay un cruce del estadio que vos tenés que pisar la bicisenda para poder ver si viene en auto. No sé si hay una estadística o algo de accidentes producidos entre autos y la bicisenda.
Ah, sí, ahí no recuerdo
la. Pero me explico la situación. Sí, claro. O sea, yo para ver si vienen en la entrada en el estadio, ahí enfrente a. ¿Qué facultad es? La de.
La que está sí, frente a la cancha de Central Español, paso yo vivo a la cuadra. Y pasa, vos
tenés
vas
árboles,
a volarte, tenés que subir a la bicicleta a la bicicleta para poder meterte en Ricaldoni. Si querés girar ahí.
Claro.
Y le cortás. Y generalmente lo que pasa, a mí me ha pasado yendo en bici o caminando, porque vivo cerca y a veces paseo, y siendo en auto, llegando a mi casa, que
estás de los dos lados del mostrador.
Que tenés que sí, claro, y en realidad te mirás con el peatón.
Claro,
y hay una comprensión, claro, ahí, tipo, te pasa por atrás. O sea, nunca hay una situación de enojo.
Ah, a mí me ha pasado situación de enojo.
¿Vos porque te peleás?
No, la persona que viene, claro, viene con el monopatín, bueno, y todo. No, no. Claro. Pero ¿qué hago yo? No tengo otra.
A ver, pero le pones una manita diciendo, claro, pasá, vení, claro, perdón, ¿ay? Mal yo, cariño.
No, ¿qué mal yo? Si no, bueno, no pasó más. O sea, tengo que agarrar y pisarla para ver si
bueno, pero tratá de tener una actitud.
Pero igual quería saber si había realmente, más allá de esto que estamos diciendo nosotros, realmente una incidencia en siniestros de tránsito.
No, lo que hay es atropello a ciclista. Los datos están abiertos, atropello a peatón, atropello
pero
a ciclista.
¿Pero con la bicicenda?
No, con la bicicenda específica, no, porque eso es información de la intendencia. Nosotros lo que vemos es el parte policial, donde te indica las personas, el siniestro, la consecuencia y el porqué, no ese detalle. Cosa que le estamos agregando algunos otros temas más también a los siniestros de tránsito para tener mayor información. Entonces, es un poco esta mistura de las dos cosas. La ley de tránsito es convivencia, vos como la vida misma, yo insisto en eso. Es así, vos. Y otra cosa, vos, cuando llega una situación, está bien lo que has dicho, cuando vos establecés contacto visual con la otra parte, sea peatón, sea dos conductores de vehículo, vos ya te viste y están valorando los dos la maniobra. Fuera de joda, lo digo, porque eso no lo hace mucha gente. Sí. ¿Me explico? Entonces vos ahí estás advertido de otra manera, más allá de lo normativo, si pisé, si no pisé, si pasa por adelante, por atrás. Digo porque es algo importante que no toda la gente lo aplica y eso está bueno. Porque, insisto, cuando vos te ves con la otra persona, estás advertido, los dos están
en. Pero advertidos. En este caso, perdón, en este caso,
en este
bicho,
caso lo que hay que hacer es parar
el
detrás
tema
de la ciclovía.
El tema es que el que viene en la bici,
pero no podés.
El que tiene, lo pasa, claro, que lo interesante, no, para que haya ese intercambio y esa buena onda, ¿entendés? Ah. Esa comprensión recíproca. Es que, por ejemplo, que venga la bici entienda por qué estás pisando la bicisenda. Claro. Capaz que ni. O sea, agarra y dice, vos, esta bicisenda me hace una bicisenda, quiero pasar y vos estás con el auto. Claro. Y en realidad.
Claro,
sí.
A ver, vamos.
No, yo le.
Lo que pasa es que vos tenés que pelear, vos le tenés que decir más yo. Es como cuando querés.
Queda desarmado.
En una calle.
Queda desarmado.
Entrar en una calle. A veces no podés porque pasan los autos. Entonces vos bajás la ventanilla, sacás la manito, le pedís permiso y te dejan pasar. Si vos no sacás la manito, nadie te deja pasar.
No, claro.
La convivencia. Y ahí el tipo te deja. Si vos le sacás la manito, me deja pasar, no sé qué. El tipo te deja pasar. Y si a vos te lo piden, ¿qué haces? Lo dejás pasar, no le vas a tirar el auto.
Bueno, a veces.
Vos le tirás el auto.
Es más, cuando vos ves que se va a trancar y hay alguien perpendicular para cruzar. Dale el espacio vos mismo. Si no podés avanzar más, tenés un semáforo adelante, ah, que caga el tránsito.
Ah, claro, cosas, el que se te mete para que no te deje pasar ese.
Claro, sí, ¿qué te cuesta? Bueno, se trata un poco de eso, ¿no?
Y ahí hay muchos ómnibus y por ahora, eso después decís, esto tiene el carril solo uno.
Esta es una conclusión macro, ¿no? Pero sí. ¿Qué detonante de violencia es el tránsito, claro, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo expone lo peor de nosotros?
Sí.
Es tremendo.
Eso suena a speech, pero es la realidad, es reflejo de la sociedad, es así. Porque te pasa, porque vos vas, yo qué sé, vas enloquecido, vas con problemas, salís a manejar, no te abstraes de esos problemas para manejar y después volvés. Entonces te pasa en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Y te pasa cuando vas a jugar al fútbol y te pasa. Sí. Te pasa siempre, ¿no? Es parte de.
Esto yo sé que es más de la intendencia, pero, a ver, estás al tanto de las formas de fiscalización, los ómnibus, para el solo bus. ¿Tenés idea cómo se llegó ese acuerdo de los ómnibus? Porque los ómnibus también, loco de la vida, poder. Aparte, de repente vas en el solo bus y te aprietan de atrás.
Mirá que yo laburé 16 años de transporte y estuve en el movimiento sindical también. Fue cuando empezaron los procesos de reconversión del sistema micro, cuando las cámaras de los ómnibus, cuando la tiqueadora, cuando las paralizaciones en la crisis. Y la opinión en ese momento no era la de ahora. Hoy la cámara, y hasta por un tema de seguridad, se ve con buenos ojos, distinto a lo que de repente en algún otro momento se veía. Entonces, que vos estés laburando arriba del ómnibus y tengas la tranquilidad de que, lamentablemente, si te pasa algo, alguien va a estar filmado, o que no tengas plata arriba del ómnibus, esas cosas van sumando. Entonces, yo creo que hoy, de alguna manera, eso ya está pulido y que es una herramienta más de trabajo. Y además, si yo voy conduciendo por un carril y necesito respetar los tiempos, tener las preferencias, eso me va a ayudar, porque si no se me mete cualquier sanguinete en el carril.
¿Cómo?
¿Cualquier sanguinete?
Porque no se me mete.
Entre cordoneses, no, por favor,
No, pero quiero decir, eso es una herramienta que te ayuda en el
trabajo. Yo te voy a repetir, hay un tema del solobús y que esto genera. Que hay que el carril de la derecha, se entiende, pero de los carriles convencionales, sí. Unos de rebase, que en realidad no es, los carriles de izquierda, sí, por ejemplo, son para rebase, sí, son para sí, rebasar, pero bueno,
la avenida sí, ya no.
Se utiliza sí. Que el de la izquierda es rápido el carril, y el otro lenta. Y hay muchos, y eso es por culpa de ellos, de ustedes, si están escuchando, que se meten en el solobús entendiendo de que es un carril lento. Entonces, claro, en zona de 60... van a 35, entonces viene el cucha, viene el y claro, se los quiere, pero soy un convencido. Veamos, que si vos vas a una velocidad, dinamizás muchísimo, y aparte, el tránsito.
Aparte, mayor velocidad no te garantiza llegar antes. Vos tenés, depende de la zona, eso es así.
No,
tenés una frecuencia, sí, claro, vos vas a una velocidad relativamente
bueno,
constante.
La trancadera, la otra es la trancadera.
No.
No, está bien, sí, estamos de acuerdo.
Yo llego 10 minutos antes, si voy, pero claro, 60, porque esa es la otra. Vos no sí. Podés ir a más de 60,
exacto,
pero tampoco puedes ir a la mitad.
No,
y eso es lo que no entienden muchos muchos conductores, ¿me entendés? Sí, o sea, sí. No podés ir en una zona de 45 sí. Ir a 25.
Domingueando.
Sí, podés ir por el carril de la derecha, dejar el de la izquierda para los rebases, porque las velocidades son máximas. Hay una norma que habla de la velocidad, si vos obstruís la velocidad también tiene multa, o sea, sí. Tenés ahí...
Nunca vi
si vos así
multaran
a ver, ¿cómo uno... Es? Repetime claro, eso.
Si vos vas obstruyendo, también tenés multa.
O sea, si vas muy abajo.
Exactamente.
Sí, si vas por 25 a venir, dale la verdad.
Y está establecido, está cuantificado, ¿cuánto? Porque, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros vos te podés pasar del límite para arriba?
No, nada.
No, ¿cómo no? Nada. No, nada. Si ese... No, bueno, no, no, de, no, perdóname. Si vas a 60 y vas a 65, no te multan.
Eso es otra cosa. Si vas a 65 en una zona de 60 y te atropella a alguien, juega a ver que va 5 kilómetros seguido. Y eso es una aclaración que hago.
Pero para
las tolerancias, las tolerancias son criterios de trabajo. No es legal. O sea, no tiene respaldo jurídico. Entonces, está bien, la intendencia, yo en Canelones, para no hablar de otro, ¿por qué explicitamos que había una tolerancia de 10 kilómetros? ¿Por qué 5 kilómetros es el error del tacón?
Ahí va, bueno,
que 5, no sé qué, pero para que no me vengan a reclamar. Ahora, la realidad es que vos tenés que andar, ¿sí?
No,
tenés que
andar, está claro, pero ¿de cuánto es la tolerancia? Producto de
10%.
10 kilómetros planteado.
El asunto, además.
10 kilómetros.
Exacto, pero eso no te da la posibilidad de que vaya 10 kilómetros.
No estamos pregonando nada,
diez.
Solamente 10. No, vas 10.
Una duda, porque. ¿10 kilómetros o 10%? Porque si 45, si el límite es 45, vas a 10 kilómetros más, es 55, es un montón.
Yo estoy convencido son 10 kilómetros.
Son 10 kilómetros. Un amigo me dijo también que es 10%. No, pues si no es 4,5.
Claro, en realidad...
Sí, 45,
te
50.
Lo digo así. Pero, el porcentaje de error de la industria automotriz, de los tacógrafos, es de un 5%, más o menos. Y el margen de error de los cinemómetros, que son los controladores de velocidad, dependiendo de la norma, si es europea, americana o Mercosur, tiene entre un 1 y un 3, un 5% de error. Eso es el margen que vos sumás. Con 10 kilómetros estás afuera de esos dos límites, ¿no? Sí. O sea, te quedas tranquilo que nadie te va a venir a reclamar por esos dos temas porque estás cubierto.
Sí, ahí te iba a decir otra cosa, que es que no estamos para nada acostumbrados a respetar las velocidades señaladas en los lugares donde no hay...
Bueno,
cámaras para multar.
Exacto. Mira, ahí te hago.
¿No?
Sí, claro, ahí te lo comento.
Pasas el semáforo, sigue siendo de 60 y te vas a 120.
Bueno, dos cosas. Una, Montevideo ha hecho algo que lo vi en Argentina, me parece que está bueno, que vos tenés los carriles con diferentes velocidades.
Sí.
Eso te permite tener otra.
La
tipo
Rambla,
de movilidad.
Por ejemplo.
Estos días fuimos a Rivera por la Semana de la Seguridad Vial, a laburar y un tema de frontera que está muy interesante, muy complejo. Y tenés la ruta 5 o tenés la ruta 8 y la 9 que tienen el muro al medio con unos anchos de calzada importantes, sin campos. Entonces le preguntaba, che, ¿ustedes qué velocidad pondrían acá? Y está espectacular para meter una velocidad 110 a ese tipo de ruta.
Ajá.
Pero que quizás podés poner 110 el carril de la izquierda y capaz que 80 el carril de la derecha. O sea, está bueno que
con
se
mínimos también, capaz.
Sí, bueno, claro, con mínimo, el de alto con mínimo. Me parece que son cosas nuevas en Uruguay que se están instrumentando que van a estar buenas. Lo otro es, lo que vos decías recién, las normas de tránsito determinan las velocidades. En planta urbana son 45 kilómetros de velocidad máxima, por ley. Todo conductor debería saberlo.
Salvo alguna avenida.
En ruta,
no,
45.
En la avenida Italia no puede ir a 60 en ningún lado.
45. ¿Sí? La velocidad en planta urbana, por ley, 45.
Hay lugares.
Pero escucha. El 45. Ruta nacional, el máximo es 80, salvo que exista señalización informativa,
110.
Curva, que es, 60.
Ah,
de 80 a 60. Eso es lo que dice la ley. No, pero pará. Eso es lo que dice la ley. Sin carteles.
Sí.
Yo estoy en un parado en un lugar.
Está bien.
¿Cuál es la velocidad acá? No sé, aplico la ley. ¿Ah? 45 en plata urbana, 80 o 60 en ruta.
¿Y qué te marca si 80 o 60?
Lo que ruta. Te decía, si no hay señalización es 80, si hay señalización informativa bajás a 60. Si ve un cartel de curva, es una señalización. Si ve un cartel de cruce, es una señalización. Eso está establecido por ley.
Cuando hay señalización es que tenés que ir
informativa.
A
60. Sí. Informativa. Después, ¿qué dice la ley? Eso es lo que establece la ley. ¿Cómo se cambia eso? Con el manual panamericano de señales de tránsito, los carteles de velocidad. Ahí vos pones cartel de velocidad y ahí indicás velocidad distinta a lo que dice la ley.
110.
30, 45, 60, 75, 90, 110. Pero si vos llegás a un lugar y decís, che, acá no hay ningún cartel, ¿cuánto será la velocidad? ¿Dónde estoy? ¿Planta urbana? Andá 45. Porque estás dentro del marco, por lo menos hasta ver el siguiente cartel. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, ¿eh? Es eso, creo que lo que la respuesta...
Me quedó pendiente. 10 para arriba y para abajo para está cuantificado, por más que nunca vimos una multa a alguien que por ir...
Por ir trancando.
20, que no, ¿tenés idea?
Multa al dominguero.
No.
La multa del dominguero,
está establecida, no sé acordás. Cuál es el
pero está bueno saberlo, ¿no?
Sí, existe.
Para tenerlo en las argumentaciones cuando manejan.
No, conceptualmente, saber que pasa eso, bueno, sabés que no lo podés hacer.
Lo que pasa es que vos en ruta te podés encontrar con uno que viene domingueando, sí. O tranquilo, o uno que viene con una batata. Y te encontrás con tipos que de repente, me ha pasado en interbalnearia, que van muy lento, pero porque el auto está para tirar.
Sí. No, pero
autos nuevos
pero
que van lento por la izquierda.
Pero ahí vas por la derecha.
Si vas
con la batata a 30 por hora, la derecha en ruta
tranca,
no vas a tener problema.
Tranca, sí.
En la derecha no.
Pero el rebase lo tenés por la izquierda. Entonces, sí, si claro. La batata va por la derecha, no pasa nada. No podés ir por el carril de rebase.
¿Cuál es la velocidad máxima permitida en alguna ruta en Uruguay?
Lo que yo he visto, 110. En la zona de la ruta 9.
¿Qué porcentaje maneja a 120, 130?
Yo les voy a hacer
un montón
hagan
de
este
gente.
Ejercicio. Vos, la ruta 8 y la 9.
¿Vos no? ¿Vos sí?
Yo no.
La ruta. A ver. La ruta 8. Claro. La conjunción de la ruta 8 y la ruta 9. En algún momento tuve que discutir la autopista por el medio de las cuencas de la Laguna del Cisne y el tema del agua y todas esas cuestiones.
Sí.
Y decía, vos, la ruta 8 se estaba construyendo doble vía y faltaba hacer la ruta 9. Ese era el lugar natural para esa velocidad. Entonces, vos venías por la ruta 8, doble vía. A una velocidad determinada, y llegabas al embudo de un solo carril y bajaba la velocidad porque no podías andar a otra velocidad. Entonces, lo que quiero decir es que hay que adaptar la realidad con la infraestructura que hay. Recién les decía eso. Yo me imagino que esas rutas, ojalá, las velocidades que establezcan sean no menos de 90.
Sí, después hay otra.
Porque la realidad te lleva a que la gente anda a esa velocidad. Ahí,
la ruta te lo pide.
Pero después hay otra situación.
Y hay seguridad en el entorno.
Te
no
digo.
Digo responsable. Digo, hay seguridad. No hay cruces peatonales. Hay guardarrailes al medio. O sea, están todas las condiciones.
Como somos haters de los domingueros, también están los otros que de repente vos vas por la izquierda a una velocidad, ponele, si es 75. Voy a 80, ponele. Voy a 80, me estoy diciendo 5.
Sí.
Y viene uno a 140 y me tira luz y me tira cosas. La verdad, ahí uso, me corro por el infradotado claro. Pero en realidad yo no tengo por qué, porque yo estoy yendo a la velocidad que...
El que viene a 140 no lo piensa.
Y ni que hablar, se da menos caso cuando te tocan por la derecha. Claro. ¿No? O sea, hay gente que...
No, a ver, yo lo que más allá de las conversas un poco de medio en distintos temas...
Pero son situaciones cotidianas.
Son situaciones cotidianas. El tema de fondo, yo insisto en esto, que es... Se muere más de una persona por día por esto.
Claro.
59 siniestros de tránsito todos los días, 75 lesionados. Son gurises entre 15 y 29 años.
Hablamos mucho de los homicidios.
¿Me explico?
Se muere la
es mayor, la tasa de homicidio es 10,6, una cosa así, y de tránsito es 12,4. Es la principal causa de muerte por encima de los suicidios, inclusive en un rango etario. Entonces, más allá de todas estas cuestiones, estas conversas, el tomar conciencia de eso es un poco el desafío que tenemos. Que es antipático, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con fiscalización, que tiene que ver con discutir y debatir estos temas de manera permanente.
Mirá lo que te voy a preguntar.
Pero bueno, es la tarea que nos toca.
Mirá lo que te voy a preguntar.
Sí.
Para vos, ¿tiene idoneidad para manejar menos gente de la que tiene libreta, en realidad?
Yo creo que estamos construyendo un proceso que, como todos, y desde mi opinión, son procesos que eso se va a mejorar. Creo que sí, claramente. Si uno compara Uruguay con España, y sí, vos tenés 240 horas teórico obligatorio, te lleva como un mes sacar el permiso, pero ahí culturalmente está asociado. Pero ahí hay entonces, la preparación de una persona para afrontar esos temas es complejo. Por eso estamos queriendo meter los temas de tránsito en la educación.
¿Y acá, Marcelo, cuándo te ¿de qué? ¿Un test psicológico o bueno, algo más allá de la exigencia de la prueba? Que tiene, tengo probados casos que han perdido dos, tres veces la práctica, que el teórico no es imposible que lo pierda.
Ya lo tiene, el permiso profesional ya lo tiene, y ahora anda en el Parlamento un proyecto para incluir también el examen psicológico en la mater, que habrá que verlo y discutirlo un poco. Pero bueno, yo estoy convencido que Uruguay debe mejorar las condiciones para la emisión de un permiso de conducir, pero también, si uno plantea una cosa así de cuajo, te prende fuego en la plaza, ¿no?
Para repetirme eso, ¿se va a plantear un examen psicológico para la libreta amateur?
Hay un proyecto de ley en el Parlamento que están, creo que trabajando Cabildo Abierto y el Frente Amplio, por lo que me comentaron la semana pasada, donde están, no lo he leído todavía, donde están planteando que los permisos de conducir amateur también tengan algún examen psicológico. Yo en lo personal sería más proclive a que fueran por el medio del sistema de salud y que tu sistema de salud te digan qué condiciones que está. Me parece que es lo más razonable. Pero sí anda algo de eso en la vuelta.
No conocí los parámetros de ese proyecto, no los conocés, no sabés.
No. ¿Qué exigencia? La verdad me lo mandaron el miércoles, nos fuimos el miércoles de tarde para Rivera, estuvimos al palo, no lo he podido mirar, se lo pasé a Jurídica para que le vaya pegando una bichada y adelantar, así en esta semana empezábamos a intercambiar.
A mí me parece genial, sí, porque aparte después hay una frase que un día me la dijeron y me quedó.
Pero hay algo peor, ¿sabés? Hay algo peor, yo insisto en esto. ¿Ustedes tienen permiso de conducir los tres?
Sí.
Ya pasaron la etapa principiante, están en amateur. Sí. Su permiso es de 10 años, ¿verdad?
Sí.
Bien.
Estamos viejos.
No, está bien. No. Lo que quiero decir es esto. Cuando uno va a sacar un permiso de conducir de esto de 10 años, vas con el carnet de salud, con el psicofísico médico para hacer el trámite. ¿Qué vigencia tiene el carnet de salud?
Dos años.
¿Y los otros 8 años qué hacemos?
Sí.
Entonces, a mí me preocupa más eso que el examen inicial, porque si te piden un examen inicial y después estás 10 años sin un control, ¿me explico?
Sí.
Yo siempre opiné que tenés que
entre tener los 40 y los 50 te quedas sin ver.
¿Y qué harías vos? O sea, en el medio
yo haría permiso de conducir vigente y carnet de salud vigente, y tenés que andar con las dos cosas, porque tenés el permiso que te habilita por tu conocimiento teórico.
Igual el carnet, el carnet de salud básico es...
Pero te lo piden para laburar y no para manejar.
Pero hoy no tenés nada. Hoy es voluntad tuya, los 8 años de los 10 años finales, tener o no carnet de salud. Podés no tenerlo. Podés, me aplico lo que quieras.
No, pero aparte de eso y hasta de lo psicológico. 10 años es un... Pasan montones de cosas.
De un montón de cosas. Y lo otro, hay un carnet de salud que se llamó en el 2017, que el carnet de salud pasó a ser control de salud. Y en algún momento lo planteé la Junta Nacional de Seguridad Vial hace dos periodos atrás, que tiene que ver... Que eso se hizo básicamente, estar laboral y estar del deporte. Y dentro del deporte está el automovilismo y no sé qué más. Que eso estaba bueno para engancharlo para el permiso de conducir profesional y mejorar la condición del amateur. De hecho, planteamos en el Congreso de Intendente, que todavía no se ha instrumentado, las personas mayores de edad tienen que, después de 70 años, tienen que todos los años sacar el permiso, hacer el práctico para el permiso de conducir.
¿El práctico?
El práctico. ¿Por qué? Porque vos tenés que demostrar que estás en condiciones psicofísicas para conducir. ¿Lo hacen? Si lo hacen, pues si no se lo dan el permiso. Ahora, si tenés el control de salud, ¿para qué va a ser el práctico? El práctico lo hacés porque es la herramienta de control que tenés.
Claro.
Me parece que es mejor que estés bien de salud, que lo demuestres desde ahí, porque eso garantiza lo otro que controlar en pista. Son de esas cosas que están ahí arriba.
Te iba a decir una frase que está sobre la mesa, que es que en realidad las clases de manejo te enseñan a salvar el examen y no a manejar, porque después tenés un sinfín de vivencias cotidianas.
Yo estoy convencido...
¿no?
Sí, pero para empezar no salís en la ruta.
No, pero no importa.
Sí.
Cambiaron los exámenes.
Sí, tenés dos. Uno de los conos y el otro de calle.
La semana pasada, nosotros hemos reunido con las academias, con una agremiación de Calderón y dos de Montevideo, donde intercambiamos por el permiso por punto. Y les planteé, muchachos, ¿por qué no incorporan en las clases salir en ruta? Lo necesitamos.
Pero se los acabás de plantear.
Nuevito, sí. Entonces nos plantearon que ellos están dispuestos, pero que Caminera les hacía algún problema. Llamo al jefe de policía de Caminera, le digo, Luis, mirá, tenemos este problema, así, así. Dice, no, eso se aplica bien, yo te lo voy a mandar por escrito. ¿Vos me lo devolvió por escrito? Sí. El jueves llegó la notificación de Caminera de que está todo ok, por lo tanto eso se lo vamos a dar a las academias y van a empezar a incorporar clases de práctico en ruta.
Que tienen que gastar más nafta los de Montevideo.
No, la ruta no es los accesos acá, eso se considera. Los accesos de jurisdicción nacional, no sé bien desde qué altura, pero ahí tenés. Y ahí ya tenés para ver tránsito, velocidades, rebase.
Ahí
está, está
que,
lindo ahí, ¿eh?
Que te tranque, Leo, vas a tener.
Ahora, te paso una pregunta, porque para la gente que está aprendiendo a manejar, dice, uy, ruta. ¿La ruta no es más fácil para manejar que
no,
la ciudad?
No, son distintas. Las velocidades son distintas, las maniobras son distintas, los adelantamientos son distintos.
Pero tenés más margen de quedarte tranqui contra, o sea, de ir manejando sobre la derecha tranquilo, tenés menos fluidez de vehículo. Todo,
depende si agarrás un lugar donde tenés las líneas de los camiones con acoplado y tronco.
No, y si no hay doble vía. No, pará, Leo, si no hay doble vía.
Bueno,
hay un montón de lugares donde no hay doble.
Está bien, pero te manejar en la 1 o en la interbalnearia y manejar
en
18 de julio.
Y lo otro que yo estoy convencido y jugando fuerte es con incluir los temas de tránsito en la educación. Estoy convencido que eso va a cambiar las cabezas y la forma de prepararnos para después de ahí discutir y abordar los tránsitos desde otro lugar. Hoy hay un desorden que tenés que tratar de ordenarlo y tratar de generar esas herramientas, como el permiso por punto también va a ser un cambio cultural que va a aportar, y digo, ninguno de ellas por sí solo resuelve. Yo estoy muy jugado a eso.
Está, pero en la educación, ¿a qué nivel? Yo recuerdo...
Secundario.
Claro, porque en la escuela...
Secundaria en tercero.
Se andan en bici.
Porque no todos llegan a sexto.
No, en la escuela me acuerdo que el tránsito te lo enseñaban, en el planetario había ahí una... Pero claro, yo creo que vos estás planteando algo. ¿Secundaria y qué?
Curricular. Nosotros planteamos, lo que estamos planteando es, en primaria, trabajar con las escuelas de tránsito de las intendencias, que laburan bien y una forma mucho más didáctica para abordar la gurizada, y en secundaria meterlo como materia curricular con las materias taller y tener que aprobarla como
pero enseñarles qué en secundaria.
Norma de tránsito. Yo en mis tiempos había social y cívica antes y te enseñaban las cuestiones legislativas y no sé qué más. Bueno, dentro de lo legislativo hay normas de tránsito que son de convivencia. Entonces la idea es abordarlo de ahí. Estamos la semana que viene nos vamos a reunir con la gente secundaria en una tercera reunión para ver cómo avanzamos con esto.
Bueno, test de salud mental. Acá la IA me pone un resumen del proyecto de Silvana Pérez Bonavita de Cabildo Abierto. Bueno, se evaluará la aptitud psicológica, la capacidad de reacción y de tomar decisiones bajo estrés, buscando identificar trastornos de ansiedad, depresión y otros problemas que pueden afectar la seguridad vial. Esto es lo mismo que se le hace a los que tienen la libreta profesional. Vos la tenés la libreta profesional. Sí. ¿Y cómo es el test de psicológico?
Y tenés, contanos.
No, contanos para saber a qué nos vamos a enfrentar nosotros.
Ahí lo que tenés velocidad de reacción con pedales y con señales y con sonido. Después tenés imágenes donde te plantean qué ves y números y colores mezclados allí. Y después te hacen hacer, son 7 láminas que tenés que dibujar tal cual. Y con esos son
precisión.
Son lo que, no sé bien qué es lo que mide eso, pero son test psicológicos que lo puede hacer manual o lo puede hacer como Montevideo.
Te voy a hacer un cuento, déjame hacer un cuento porque yo hice...
Esto de dibujar tal cual, pierdo.
Mirá que hay gente
escuchame,
asiento de la bicicleta en el manubrio y el manubrio en el asiento. Esas cosas saltan ahí.
Escuchame porque a mí me pasó. A mí me sacaron la libreta por una espirometría y cuando la tuve que recuperar tuve que ir a hacer el test. Y entonces había una señora muy mayor adelante mío que se ve que ya lo tenía que hacer todos los años. Y habíamos hecho la parte del dibujo primero y venían los pedales. Y me dice, ay, ahora viene la parte de los pedales que es la que siempre me va peor. Por suerte sigo dibujando bien y salvo el examen. Me da un poco de miedo.
Ahí tenés, yo hace... Bueno, ¿cuándo fue que saqué? Tengo en el 28 que renovar el permiso, pero tenés una serie de dibujos con dimensiones, con cosas, con puntos... Que bueno, los que saben entienden que eso te hace ver el grado de dificultad.
Me da más preocupación el dibujo que todos los otros.
Sí, pero mirá que, a ver, yo insisto, no tengo sustento para conversarlo. Pero no se trata de cómo dibujes, sino cómo vos pones los planos, las intersecciones, las dimensiones. Y ahí se ve que saltan cosas.
Salvando. Pero está bueno que...
Y lo otro que dice que vos te planteabas, dice que los exámenes físicos y psicológicos se realizarían a través del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Bueno, eso está bueno.
Coincidís. Pero, porque acá me parece que hay una especie de arma de doble filo. Porque mencionan aspectos como la depresión y otro tipo de elementos de salud mental, ¿no? Que eso, evidentemente,
ansiedad.
No se mide... En los test que hacen en la intendencia hoy.
Yo entiendo que sí.
¿Ansiedad y depresión? ¿Ansiedad y depresión?
Yo entiendo que sí. Que eso te salta en un test psicológico, es tu estado psicológico.
No, pero eso es distinto a que en el sistema de salud te puedan diagnosticar una situación de salud mental.
¿Y no confías en esos test?
Yo lo hice. Me parece que no, que no salte una situación de
yo no sé cómo
que no salte una situación de depresión. Sí. O de ansiedad.
Yo creo que algún indicio puede darte, claro. Se me ocurre. No va a tratar de entrar en
está bueno que se ponga arriba de la mesa, por lo menos, el factor psicológico.
Claro,
más allá de eludir cosas.
Y yo les digo, y los problemas de salud mental, y los problemas de medicación para la conducción, algo que todavía no hemos abordado, eso va a ser otro problemón, ¿eh? Que nosotros ahora estamos trabajando, cerrando un trabajo con el cannabis, vamos a empezar a abordar el tema de cocaína y el tema de los fármacos para
la
conducción.
¿Y cómo hacer para controlar eso?
No, y hay que ver. Y bueno, pero cuando vos tomás medicamento que no podés conducir, no podés conducir.
Ahí va.
Pero que vas a tener un test, como
sí,
hay de
ya, hay, ya los tenemos. Ya hoy hay test que te dan cocaína, marihuana,
sí.
Y te dan algunos psicofármacos que tienen que ver con las dificultades para la conducción. Sí, ya salen hoy. Ya
o sea que me tomo medio clonotén
salgo.
No, depende de la cantidad de horas, a cuánto
y bueno,
tomás.
Y depende.
Eso como el vino.
Me vas a decir, no, y
si
te dicen que...
Noche,
no, te dicen que el alcohol...
medicamento vos tenés permanente. Se supone que es algo, si está bajo X tratamiento... O sea, hay medicamentos que te duermen. A veces te dicen, tomalo de noche y después acostate. Sí. Si lo tomás de día y salía a manejar,
ah, no, bueno,
eso, ese sí. Tipo de cosas,
¿no?
Claro.
Si yo tomo medio clona de noche, que es lo que hago toda la noche, tomo medio clona. Yo a la mañana siguiente estoy lúcido.
Estamos de acuerdo, pero yo no sé si esa es una limitante o no. No, nunca me aprendí los nombres de los fármacos.
Que ver,
¿nunca tuviste de tomar? ¿Nunca tuviste de tomar? ¡Qué suerte!
No.
Pero capaz que para alguno es mejor si está tomando la medicación adecuada.
Claro.
Porque la cabeza le está funcionando mejor que si no la está tomando.
No, lo que quiero decir es que hay medicamentos que inciden en la conducción. Eso hoy no se controla y los test que tienen las intendencias salen ya. Ya se puede detectar. ¿Ah? Entonces eso va a haber que resolverlo.
El proyecto plantea pasarlo al sistema de salud.
Sí.
Lo que me da miedo, decía el arma de doble filo, es que haya gente que no quiera atenderse los problemas de salud mental porque no va a poder tener la libreta.
Y si está mal, no la va a tener igual. Si está mal la persona, no la va a tener igual.
Y está bien.
Sí.
Está bien,
sí, claro.
Pero digo que me da miedo que haya gente...
Por eso tiene que estar el control médico
siempre junto con el
permiso.
Que no se trate su problema de salud mental.
Pero que lo va a tener que tratar porque si no va a haber un test y va a dar que está mal.
¿Sabes que no hay conciencia de eso? Porque te pasaba cuando la persona iba a sacar el permiso de conducir y los médicos no se lo daban, después vino a la oficina mía y me pateaban la puerta. Siempre tuve libreta, papá. Y la persona no incorporaba que estaba con un problema de salud. ¿Me explico? O sea, malo era el médico que no le daba porque...
Claro.
Digo, vos, pero ¿y tu problema de salud lo va a atender o no lo va a atender? Después vemos si tenés permiso de conducir o no.
Igual los problemas de salud mental, yo creo que la gente hay mucha gente que no se los atiende porque no se los reconoce, pero hay otros que no llegan.
También.
También.
Sí, estamos de acuerdo.
Enorme de acceso a la salud.
Marcelo, me parece que está bueno para la gente que hagas un repaso de cuándo estaría pronto para operar la libreta por puntos, después del consenso que hubo y cómo es la... Ya lo has dicho muchas veces y nosotros más o menos lo tenemos claro, pero esas infracciones graves, ¿cuáles son y cómo va decreciendo el puntaje?
La semana pasada el Congreso de Intendentes resolvió los delegados que van a trabajar en la comisión que creó el decreto, que son 3 delegados del Congreso y 3 de la UNACER. Esa comisión tiene por delante un seguimiento durante todo el proceso, pero además tiene, en lo práctico concreto, tenemos que resolver, es decir, el desarrollo informático para que funcione, para que el sistema de puntos dialogue con el sistema del permiso de conducir, que hoy está vigente, el contenido del programa de recuperación de puntos, que va a ser un programa vinculado más a la cuestión social, sanitaria y de las consecuencias de tu conducción, no tanto de ley, de reglamento. Y tenemos que resolver el sistema de vínculo entre las personas y el permiso, llámese página web, aplicación, esa forma de trabajo. Eso es lo que tengo por delante, así que yo espero que la semana que viene esté instalada la comisión, tengamos una primera instancia y podamos empezar a avanzar en eso. Lo otro que plantea el decreto es 24 meses como máximo para que esté en plena ejecución el permiso. O sea, que en el peor de los casos, 2 años. Y tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos muchos avances, pero hay que, de alguna manera, redondearlo.
Dale.
No, después, las infracciones de tránsito que van a restar puntos, quita el 100% de los puntos, participar de picadas, eso es algo que agregamos. conducir bajo los efectos del alcohol, conducir bajo los efectos de la droga y negarte a la prueba de alcohol o droga.
Bien, cuatro.
Que mi intención es que esas arranquemos solo con esas cuando arranque el sistema, no más, para no cambiarle la realidad que hoy tiene la gente y empiece a usar el sistema. Bien. Y se amigue con el sistema y después ir agregando al resto. Después, 6 puntos te quita acceder a la velocidad más del doble y 6 puntos te quita conducir manipulando celular. Y manipulando celular, para hablar claro, es con el teléfono en la mano hablando, mandando mensajes, no otra cosa. Que eso es, tenemos ahí un intercambio con el Congreso.
¿Y qué sería otra cosa?
Y si tenemos la pantalla táctil y el teléfono.
Ah, no,
que
pero,
le di, pero se te discute todo. Entonces acá lo que el problema es que la gente hablando por teléfono. Ese es el problema.
El teléfono en la mano.
El teléfono en la mano. Ese es el problema a fondo. Entonces, 6 puntos resta eso y acceso a velocidad más del doble. 4 puntos te resta conducir con un permiso de conducir fuera de la categoría. Tienes permiso de moto, estás conduciendo un auto.
Que en el arranque estas sanciones no van a estar. En el arranque. En el arranque.
Mi intención es que no.
Perfecto.
Después te resta 2 puntos, no usar cinturón, no usar casco, no usar sistema de retención infantil o llevar un menor de 12 años en el asiento delantero. Solo esas son las multas que van a restar puntos, el resto no. Bien. Resta ningún punto, todas mantienen...
Los que ya tenemos libreta, arrancamos de 12 puntos.
Sí, cuando empiece el sistema la idea es que todo el que tenga un permiso de conducir vigente arranque con 12 puntos.
Y los nuevos...
Quien va a ir por primera vez va a empezar en el sistema normal que va a ser de 8 puntos.
8 puntos, perfecto.
Exactamente.
Perfecto.
Y bueno, y lo que tiene como novedad esto es un tema de premio y castigo, ¿no? O sea, sí. Si te haces las cosas mal, te castigan. Si haces las cosas bien, se te reconoce de alguna manera. Si logramos esa estabilidad, como decía hoy, podemos pensar después en otras políticas públicas distintas, diferenciar el valor de la multa, diferenciar el valor del seguro, sacar el permiso de conducir con otra edad, no sé, si logramos ese formato. Y la otra cuestión, que creo que es interesante, más allá de, por suerte, la opinión favorable que tiene la gente, es que las experiencias globales han demostrado, con datos concretos, promediales, resultados concretos. Entonces estamos también confiados en eso.
A mí me quedó pendiente, dicho, el tema de los ómnibus.
Sí.
Y el kilometraje.
Sí.
¿Para cuándo?
¿Cómo? Ah, bueno, eso es lo que está trabajando el Ministerio de Transporte y esta agencia nueva que se creó, que es una muy buena medida, si no es imposible hablar de transporte metropolitano, sí. Si no tiene un órgano que regule y que esté por encima de los intereses de la
ciudad. ¿Pero cuál sería una meta razonable de tiempo?
Y cuando no sé, porque no sé cuándo van a desarrollar el proceso del tren de la costa concretamente, para hablar claro. O sea, yo creo que cuando ese sistema empiece va a tener que ser... en este formato. Esperemos que en este periodo algo se haya avanzado.
Este
yo espero que sí.
Bien. Lo último que te quería preguntar, porque me apura el productor. No, estamos bien.
Al aire.
No, ¿por qué te gusta tanto? ¿Por qué te gustaría tanto que se aplique el trabajo comunitario con las
vamos
faltas?
La
¿por qué?
Porque tiene que tener una consecuencia tu conducta en el tránsito. Hoy si participás de picada no pasa nada, si no tenés permiso de conducir no pasa nada, si tenés la chapa con una media o no tenés chapa no pasa nada, si excedés la velocidad no pasa nada y no pasa nada. Entonces, la forma...
Con la alcoholemia nomás, si te da más de uno
y
con algo...
Y te suspende el permiso de conducir y es lo único que tenés agarrado.
No, depende, y tenés que terminar en hacer trabajos como... O pasás al juzgado de falta,
si es más de
1,2,
pero claro. La justicia no está actuando, que es lo que estamos hablando con la fiscal de corte y que acordamos un procedimiento. Entonces, y la ley de falta es una ley intermedia entre lo penal y entre no hacer nada. Entonces, para el trabajo de todas las intendencias del país es fundamental que exista una consecuencia. La ley de falta tiene como pena trabajo comunitario. Okay. Es eso, en realidad. Y lo otro es que las multas económicas no resuelven nada. Entonces, tienen que estar, sí,
bueno,
pero no resuelven.
No.
Hoy no resuelven. Porque la gente, hay gente que está por fuera del sistema también en el tránsito. Claro, claro. Entonces, y también es injusto. Exacto. Entonces, en eso de cuidar quien hace las cosas bien y que haya un orden... La ley de falta es fundamental que actúe y la justicia tiene que actuar. En realidad es eso lo que planteo.
Los autos que pasar a 140 o más suelen ser los más caros.
Sin duda, y tienen plata para pagar.
La más importante, ¿desciende el cordón?
¡Buah! Arrancamos
gran hincha de cordón.
Arrancamos complejo.
Estamos sufridos.
Bueno, siempre sufrimos, siempre. Sí. Nunca una fácil. Pero bueno, estamos...
Capaz que
estamos
en el metro tranquilo, con la infraestructura.
Hace mucho frío, hace mucho frío en el metro.
Pero tenemos piscina, tenemos un montón de cosas. Delicio. Nos vamos a la pausa.
¿Tenían la época de Juliocito ustedes?
Sí.
Los 90. Vamos a la pausa, entonces.
Vamos arriba. Gracias, Marcelo.
Ustedes.